y una táctica bastante interesante.
Claro, sí, para discutir y para evaluar. Pombo, hemos hablado de lo que nos dejó el 2020 y cómo económicamente pues la pandemia nos afectó mucho, no solo a los colombianos, sino al resto del mundo. Pero le tengo una noticia que uno diría es de no te lo puedo creer. Y es que a pesar de la pandemia en el 2020, Colombia cerró con récord en venta de vivienda. ¿Usted sabía? ¿Usted sabía que en el 2020, a pesar de la crisis económica, rompimos el récord en venta de vivienda y que solo en el segmento, por ejemplo, de vivienda de interés social se vendieron 125 mil unidades de casas? Esto es 11% más que en el 2019, que no estábamos en pandemia.
Pues Camila, con los buenos días para usted, los de la mesa y los oyentes. Bueno, tengo que decirle que sí estaba familiarizado con estas buenas noticias, sin lugar a dudas, porque como usted bien sabe, yo hago parte de algunas juntas directivas en materia de construcción, tanto en el sector público como privado. Y sí, habíamos estudiado estos cambios y todo lo que se preveía para allá, para el mes de marzo y abril, de que el sector inmobiliario iba a sufrir un frenón terrible y todas estas cosas, pues no se dio. Hubo una movilidad en el gusto y en los intereses y en el presupuesto de los consumidores, pues que llevó a que se activara el sector inmobiliario y por lo tanto, por supuesto, la construcción. Ahora, lo importante de estas noticias, Camila, es saber o tratar de identificar las causas, porque no se tiene claro, y yo pues no soy quien para poder hablar con alguna solvencia del tema, no se tiene claro por qué se aumentó en un 11% la compra o el mercado de vivienda de interés social, es decir, de la gente con menos recursos. Y eso es muy interesante poderlo dilucidar porque puede haber especulación, puede ser efecto de los subsidios del Estado. Bueno, hay una multicausalidad que bien vale la pena estudiar.
Pues es que le tengo quien nos puede dar la respuesta precisamente a eso, y es el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, quien nos puede decir qué fue lo que pasó, porque esto va en contravía de todo lo que vimos en el 2020. Ministro Jonathan Malagón, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por atendernos.
Hola Camila, muy buenos días, un saludo para usted, para Pombo, para Óscar, Ana Cristina, Gonzalo, para toda la familia de Mañanas Blue y a los miles de oyentes que se conectan y nos siguen a esta hora. Un gusto estar nuevamente en sus micrófonos. Camila, tal como usted lo plantea, parece contraevidente. ¿Cómo es posible que en el peor año de la historia de nuestro país, desde el punto de vista económico, donde consolidamos la más fuerte de las contracciones en nuestro Producto Interno Bruto, estemos alcanzando al tiempo el récord histórico en ventas de vivienda, no solamente de interés social, sino a nivel agregado? Y yo le diría que hay varias razones. La primera, indiscutiblemente, la estrategia del gobierno nacional. Nosotros vendíamos en Colombia entre 13 y 14 mil unidades de vivienda al mes. Con el cierre hacia el mes de marzo, esto se cayó a 5 mil. Tuvimos una contracción de más del 65%. En ese momento el año parecía perdido. En mayo, el presidente Duque le presentó a los colombianos un paquete de 200 mil subsidios de vivienda, invirtiendo más de un punto del PIB, más de 11 billones de pesos, 200 mil subsidios a dos años, el programa más ambicioso que haya tenido Colombia en toda su historia, pero con varias novedades. No solamente activamos subsidios para la bis y para la no bis, sino que también activamos un subsidio concurrente para poderle entregar 50 salarios mínimos, casi 45 millones, más de 45 millones, a los que ganan menos de dos salarios y tienen caja de compensación, pero también le servimos de fiador a todos los colombianos que no lograban el desembolso del crédito por no tener una garantía o un colateral. Esa fue la primera razón que yo creo que en todos los análisis económicos, esto visto por todos los analistas, aquí hay una respuesta de mercado a un estímulo del gobierno que ha sido muy claro, que ha sido muy decidido y que las cifras muestran que está bien diseñado. Pero hay otro elemento que se está dando no solamente en Colombia, sino a nivel global, que es muy interesante de señalar, y es que producto del COVID, la demanda de vivienda en el mundo se ha incrementado. La gente quiere comprar más casas ahora que en cualquier otro momento, a pesar de las cifras de desempleo que son más altas a nivel global. Tiene que ver fundamentalmente con dos cosas. La primera es que es mejor inversión la finca raíz que la renta variable y que la renta fija en un momento de tanta incertidumbre económica. Había inversionistas que iban hacia el mercado de bonos, otros pensaban en acciones, otros pensaban en otro tipo de negocios, pero hoy digamos que esto se convirtió en una suerte de activo refugio. Pero la segunda es que con los aislamientos la casa es la oficina, la casa es el colegio, la casa se ha convertido en nuestro todo. Y muchas personas jóvenes, jóvenes menores de 35 años tomaron la decisión de salir de la vivienda de sus padres e independizarse. En Colombia es impresionante que cerca del 30% de las viviendas no las están comprando menores de 30 años. Eso es maravilloso. Entonces, digamos que ese proceso de independizarse ahora lo pueden hacer pagando cuotas que son menores a lo que les costaría un arriendo. Entonces, desde la lógica microeconómica individual, hoy es mejor negocio comprar la vivienda que arrendarla. Entonces, están sentados los incentivos para tener esta cifra que es francamente sorprendente. Solamente déjeme darle para esta primera pregunta un último dato. Yo le decía que vendíamos entre 13 y 14 mil. En noviembre, en octubre, y no ha salido el de diciembre, pero yo creo que en diciembre también, vendimos más de 20 mil casas. 20 mil casas en un mes. Es que es impresionante, 20 mil casas. Si Colombia
precisamente casas, por esas cifras, señor ministro, discúlpeme que lo interrumpa, señor ministro Malagón, es porque, por lo cual muchas personas consideran o están diciendo pues que esas ventas corresponden a especuladores que compraron para después aprovechar. ¿Cómo se ha hecho el seguimiento o cómo se ha hecho el control pues para que los especuladores con la propiedad raíz no hagan fiesta?
No, porque buena parte de las compras son motivadas por los subsidios, y los subsidios por defecto se le entregan a familias que no tengan vivienda, en particular los subsidios a la vida. Entonces, este país que entregaba entre 25 y 35 mil subsidios anuales, entregó el año pasado 51 mil subsidios, casi que duplicamos lo que tradicionalmente se entregaba en un año. En el solo segundo semestre del año pasado entregamos más que en lo que tradicionalmente se entrega en un año. Entonces, todos estos subsidios se destinaron a que personas que no tengan vivienda y que ganen menos de 4 salarios mínimos pudieran acceder y cumplir el sueño de ser propietarios. Sí. El que compra una vivienda de interés social con subsidio del gobierno nunca puede ser catalogado como un especulador. De hecho, son personas que no tienen casa y que entran a solucionar su problema de déficit habitacional. Sí. Pero déjeme volver un momentico al número, porque los oyentes dicen 15, 20 mil, ¿qué más da? Si Colombia lograra vender 20 mil viviendas todos los meses, como yo creo que lo vamos a hacer en este 2021, en un año construimos una Cartagena nueva, pero solo de propietarios.
De acuerdo.
Es una cifra, ministro, impresionante. Vamos a hacer una Cartagena de propietarios en el 2021, manteniendo el ritmo que alcanzamos el último trimestre del año pasado.
Ministro Malagón, le pregunto por esa cifra que me parece extraordinaria, las 125 mil unidades de vivienda que se vendieron. Pero le quiero preguntar por el comportamiento de las ventas en el país. ¿Dónde fue donde, por ejemplo, la región Caribe, qué tanto compró, qué tanto se compró en el centro del país? ¿Cómo, ustedes tienen ese estudio de cuál fue la región del país donde más se vendieron estas viviendas?
Yo de lo que me siento más orgulloso es que hemos logrado democratizar, digamos, que este bienestar, este programa de vivienda a lo largo y ancho de todo el país. Cuando uno hace un programa desde el punto de vista de la oferta, es decir, uno le da la plata al constructor o al banco, corre el riesgo de solamente dinamizar aquellas ciudades donde usted activó el programa, dejando por fuera las demás. Aquí decidimos hacer un programa por el lado de la demanda, es decir, la plata no está en los empresarios. Los empresarios, constructores y los bancos se tienen que ir a pelear el cliente. La plata está en el bolsillo de los colombianos. Por el simple hecho de empuñar la cédula, usted tiene derecho al subsidio siempre que haya un proyecto de vivienda nueva. Eso nos ha permitido que los subsidios que tradicionalmente llegaban a 300 municipios lleguen a 500. Y el resultado es robusto en todo el país. El año pasado fue el récord de ventas de vivienda en todos lados. El resultado se mantiene en todos lados. Hay algunos departamentos que se volvieron emblemáticos porque el resultado fue incluso más que sorprendente. Cundinamarca, Valle del Cauca y Atlántico fueron particularmente buenos. Ahora que me pregunto por la región Caribe, hay una ciudad donde se están entregando subsidios de manera impresionante, que es Soledad, que es uno de los grandes receptores de subsidios en el país, sin ser propiamente una ciudad capital, pero le podría decir que este es un fenómeno de todos. En Ibagué tenemos el mejor registro de todos los tiempos, lo propio ocurre en el Eje Cafetero, lo propio ocurre en Cúcuta, lo propio ocurre en Valledupar, ciudad a la que vamos, que tenemos el mismo registro. Resultado, claro, histórico de ventas del año pasado, entrega histórica de subsidios en el segundo semestre.
Ministro, muchos han criticado la posición de la banca en medio de la pandemia. Yo quisiera saber cuál ha sido el rol que ha tenido la banca en medio del incremento de la venta de hogares, de casas.
A mí siempre me hacen estas preguntas sobre el sector financiero y me me dicen que yo antes de ser ministro era vicepresidente de la Asociación Bancaria y que mis comentarios en ese sentido pueden no ser del todo objetivos. Yo lo digo con toda claridad, los números son incontestables. Nosotros no estaríamos entregando este número de subsidios si no estuviéramos entregando este mismo número de créditos. La manera para lograr dinamizar este mercado en un país como Colombia no es a través de intervenciones donde las familias no hagan aportes. La manera para llegarle a más familias es que justamente, aparte de la ayuda del gobierno, hay un esfuerzo de los individuos y este esfuerzo suele estar apalancado en crédito. Nuestra población objetiva son aquellos que hoy pagan arriendo y que no tienen muchos ahorros. La única forma en la que una familia que está pagando arriendo y que no tiene ahorros puede comprarse una casa es a través de un crédito. Si no nos funcionara el crédito, no funcionaría el programa. Y cuando pusimos a ver desde la óptica, déjame redondear la idea, desde la óptica de los bancos, ¿qué podíamos hacer para que se dispersaran más y más y más y más créditos? Encontramos que había un elemento importantísimo desde el punto de vista del riesgo, y es que para los bancos era complicado entregar un crédito de vivienda a personas que tuvieran una historia crediticia muy corta, muy muy corta, y que no tuvieran ningún activo para respaldar ese crédito más allá de la vivienda que estaban adquiriendo. Por eso el gobierno tomó una decisión que es a todas luces innovadora, y es servir de fiador, de codeudor. Muchas veces uno se acerca a una entidad financiera, le dicen, le doy el crédito, pero traiga un codeudor o traiga otro activo que sirva para respaldar. Hombre, las personas que ganan menos de 2 salarios mínimos en Colombia no tienen la facilidad de conseguir un codeudor. Hoy ese codeudor existe y es gratuito para los que ganan menos de 2 salarios mínimos. El codeudor es el gobierno nacional. El Fondo Nacional de Garantía está respaldando.
Pero mire, ministro, entonces esto quiere decir que la razón por la cual, a pesar de la pandemia, en medio de este que parece contraevidente, aumentó la compra de vivienda, se debe a los estímulos y a los programas que se han hecho desde el gobierno. Que esa es la única explicación existente que ustedes están dando para explicar por qué razón aumentó la venta de vivienda, a pesar de que estábamos en una crisis económica que no veíamos desde hace mucho tiempo. ¿Solo se debe a los estímulos y a los programas del gobierno?
No, tal como lo dije en la primera pregunta, para mí esa es la principal razón. En ausencia del programa del gobierno nunca se hubiera reactivado el sector, pero hay un segundo elemento que es más sociológico, si se quiere, que tiene que ver con lo que mencionaba ahorita. Desde el punto de vista del consumidor, hoy hay más apetito por comprar casas, no solamente por los estímulos del gobierno, sino porque la compra de vivienda hoy tiene más prioridad, no solo en Colombia, en el mundo, dentro de las preferencias de gasto de los hogares. Es un fenómeno global y tiene que ver porque justamente en el marco del aislamiento, en el marco del encierro, en el marco de la contingencia asociada al COVID, la gente no valora nada más que el espacio en su casa. Es lo principal, estar en una casa, estar en un lugar seguro donde podamos trabajar desde allí, donde podamos estar con nuestra familia. Entonces, ministro, cuando uno mira, por ejemplo, las encuestas de desarrollo, los componentes de la encuesta del consumidor, lo que más se recupera en Colombia es la disposición a comprar vivienda, más que a comprar bienes durables, más que a comprar vehículos. Entonces se mezclan las dos cosas, mayor apetito de los ciudadanos que viene exacerbado por el programa del gobierno. No hay un sitio en el mundo donde se busque más la palabra vivienda en Google que Colombia.
Entonces, ministro, entre esos compradores, si vamos a mirar todo ese perfil de esos compradores, pues hemos sabido precisamente por estudios que las mujeres son las que más han sufrido por la pandemia en cuanto a desempleo. En ese perfil de compradores, ¿qué sabemos de participación de mujeres?
Es altísimo, es altísimo. Colombia ha cambiado mucho la composición de sus hogares. Uno tradicionalmente piensa que quien compra una vivienda es una familia de padre y madre de 40 años con 2 hijos y una mascota. Y la verdad es que en Colombia hemos visto una consolidación temprana, muy rápida, del hogar unipersonal. Ya son más del 17% de los hogares.
Ministro, pero hay cifras. ¿Tenemos cifras de qué participación entre sus compradores, qué participación hay de mujeres?
No, muestral, pero fácilmente puede ser el 50%. Fácilmente puede ser el 50%. Cada vez que yo voy a una ciudad a hacer entrega de subsidios, la mitad o más de la mitad son mujeres. Y no corresponden, por insisto en lo del hogar unipersonal, porque no es una familia. Hay muchas personas solteras que toman la decisión de comprar vivienda. Y muchas de ellas son mujeres. Entonces, el segmento de la población que más se me está dinamizando es el de los jóvenes. Y esto es neutral también desde el punto de vista de género, tanto hombres como mujeres.
Ministro, explíquenos una cosa que pasa en Bogotá, y de hecho nos lo pregunta un oyente que nos escribe al 301-764-4108, y es que desde el año pasado, por cuenta de la pandemia, uno camina por las calles de Bogotá y no hace sino ver, se arrienda, se vende, se arrienda, y eso siempre le han enseñado a uno que es como el primer indicador de una crisis económica es cuando usted empieza a ver, se arrienda, se vende. ¿Qué está pasando con los arriendos? Que uno sí ve como una sobreoferta de arriendos, por lo menos en Bogotá, cuando uno camina por las calles.
Sí, digamos, este es un mercado distinto al de vivienda nueva. El año pasado, digamos que toda esta crisis asociada al COVID nos sirvió para que se modificara de manera estructural algunos parámetros del mercado de arrendamiento. Yo diría que en el país hoy los arriendos, no solamente en Bogotá, en particular los que tienen que ver con el segmento comercial, son más baratos. El arriendo de oficinas también, muchas se han desocupado, varias de las empresas han pasado de la presencialidad a trabajar ya de lleno en la virtualidad, aprendieron a trabajar en la virtualidad, y eso es lo que nos pone en una nueva realidad desde el punto de vista, yo diría que ya estructural, donde los precios van a ser distintos, y no solamente los precios del arriendo, sino también los precios de los inmuebles. Creo que en los próximos años se viene un sinceramiento de precios de las unidades de arriendo, sobre todo aquellas asociadas al comercio, y el mercado tendrá que ajustarse a esta nueva realidad. Mientras en unos años se recupera la demanda por los arriendos comerciales. En el segmento residencial tuvimos, en el marco de la pandemia, sobre todo en los meses de marzo y abril, una situación muy compleja por lo difícil que era encontrar un balance entre arrendatorios y arrendatarios para acuerdos de pago en el momento en que teníamos el aislamiento total. En ese momento sacamos un decreto que fue muy controversial, pero al final terminó siendo muy exitoso, el decreto 579, que inspiró varias de las medidas del resto de América Latina, que más o menos equilibraba la cancha entre los dos para que pudieran llegar a un arriendo. No podíamos permitir en ese momento desalojos, estábamos en aislamiento, pero tampoco podíamos permitir que el inquilino dejara de pagar ad infinitum. Entonces se encontró un mecanismo para que se hicieran arreglos desde el punto de vista privado, y eso permitió que el mercado evolucionara. La última reunión que tuve yo con el gremio de arrendadores, que es con el gremio de las lonjas, la tuve en diciembre, y el balance del año de ellos es que lograron superar estas contingencias del segundo trimestre del año, y que el mercado de arrendamiento ya está mostrando señales de recuperación, aunque va mucho más rápido el residencial de lo que va el corporativo.
Ministro, una última pregunta, y es que nos la hacen varios oyentes repetidamente. ¿En dónde se informan para saber si pueden ser objeto de esos subsidios que está entregando el Gobierno Nacional para comprar vivienda, que son una de las razones por las cuales en el 2020 pues se superó el récord en ventas de vivienda? ¿Dónde la gente puede informarse y saber, oiga, a mí me aplica, yo puedo acceder a este subsidio?
Lo más maravilloso del subsidio es que no hay rifas, no hay juegos, no hay espectáculos, no hay listados en el ministerio, no hay listado en las alcaldías. Todos los ciudadanos por defecto pueden aplicar a este programa. Tenemos unos criterios para diferenciar entre bis y no bis, y se los voy a contar en un minuto. Los que ganen menos de 4 salarios mínimos pueden comprar vivienda de interés social. Es requisito no tener vivienda. Esto es para compra de vivienda por primera vez. Y si ganan menos de 2 salarios, el incentivo que les da el gobierno es todavía más grande para hacer un programa progresivo. Mientras menores sean los ingresos, más dinero da el gobierno nacional. Segundo, si usted tiene vivienda, o incluso si no la tiene y quiere comprar una vivienda no bis entre 135 y 500 salarios mínimos, el gobierno le ayuda, ya no con la cuota inicial, sino con un pago mensual. ¿Cuánto es el pago mensual? 450 mil pesos durante 7 años mensuales, 450 mil pesos mensuales durante 7 años, que en el caso de un apartamento de 200 millones puede representar la tercera parte de la cuota, y es muy importante, ya sea incluso que uno pague menos por la compra de la vivienda de lo que paga por el arriendo. Entonces, todos los colombianos pueden aplicar a los subsidios no bis, y los que no tienen vivienda y ganan menos de 4 salarios mínimos pueden aplicar al subsidio bis. No hay ningún listado y ningún intermediario. Colombia se ha llenado, ministro, también de estafetas que dicen que les ayudan a tramitar los subsidios. No existe tal cosa como tramitadores de subsidio. Por el simple hecho de llegar a la sala de ventas con una cédula de ciudadanía colombiana en la mano, usted tiene derecho a un subsidio de vivienda.
Ministro, y a esta sí que es la última pregunta, porque un oyente me dice si estos subsidios aplican solo a vivienda que quede en área urbana y no rural, porque él aplicó a comprar una vivienda en Cajicá, cerca al centro comercial Fontarar, y le dijeron que no aplica porque es semiurbano. ¿Esto que ustedes están subsidiando es solo para vivienda urbana?
Sí, es cierto. Estos son subsidios solo para vivienda urbana, uno, y dos, solo para vivienda nueva, no contempla vivienda usada.
Solo para vivienda nueva, no contempla vivienda usada. Pues muchas felicitaciones, ministro, y ojalá, porque también vale la pena responderle a un oyente que nos escribe si esto sería una burbuja inmobiliaria que se pudiera estar creando. Para nada.
No, una burbuja inmobiliaria viene acompañado de incrementos altísimos en los precios. La inflación de vivienda, de acuerdo al Banco de la República, con corte a noviembre, es el 1.1% anual, incluso menor que la inflación total del país. Entonces, descartada la hipótesis de burbuja.
Pues, ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, qué placer haber hablado con usted. Y pues bueno, sí, es que mucha gente se está preocupando más por tener vivienda propia en estos momentos de pandemia, y qué bueno que tengamos una buena noticia, y sí, como dice Pombo, esperanzadora en medio del año tan difícil que tuvimos y que dejamos atrás. Mil gracias y feliz mañana.
A ustedes, muchas gracias. Un abrazo y buen resto de día.
Pombo, usted, Camila, que decía que el 2021 es el de la esperanza, ¿no? Bueno, por lo menos.